Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja y los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú obrando con poder, con gloria, con honra y con misericordia en nuestras vidas, Padre. Señor, te pido que seas tú guiando este momento, que seas tú tomando control absoluto, Señor, de las palabras, Señor, que se van a decir de todo, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, tomando el control absoluto. Espíritu Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido ayuda, te pido que seas tú, Señor, obrando. La palabra de Dios nos enseña que era necesario que el Hijo de Dios muriera, entregara su vida en la cruz del Calvario para que tú pudieras venir, porque tú no ibas a enseñar, porque tú no ibas a mostrar las cosas que iban a pasar. En esta hora, Espíritu Santo, toma control de este lugar, toma control de todo y te pido que seas obrando, manifestándote. Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que das por nosotros, por tu vida, por tu sacrificio, por tus enseñanzas. Gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, por ser el camino. Gracias por ser nuestro Redentor. Gracias, gracias, gracias. Te pedimos que en esta hora seas tú manifestándote en la vida de cada uno de nosotros y que estos podcasts puedan llegar hasta donde tengan que llegar, Señor. Te lo pido, Padre, te lo pido, Espíritu Santo, te lo pido, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, gente, qué lindo volver a estar acá con ustedes. Ha sido. Se han sido semanas duras, semanas en la cual he llorado un montón, he estado muy, muy, muy estresada, pidiéndole a Dios que no me deje caer, pidiéndole a Dios que tenga piedad de mí, que tome control de la situación. Se han cerrado puertas, se han abierto otras, solo Dios sabe por qué. Muchas veces las cosas no son como nosotros queremos. Muchas veces las cosas no son como las queremos ya. Muchas veces tenemos que esperar en el tiempo del Señor. Nosotros los humanos, las personas, no estamos acostumbrados a esperar en el Señor, a esperar en su santísima voluntad. No, queremos ya, queremos todo ya, ya, ya. Señor, dame esto, Señor, dame lo otro. Y la verdad que estamos tan empecinados, tan en querer tener cosas materiales, que nos olvidamos de las cosas más importantes en la vida o dejamos de lado muchas cosas. La verdad que he llorado un montón, he gritado, porque he gritado de la rabia, he gritado del odio, del dolor, de la angustia, de la impotencia. Pero en ese momento que he gritado del dolor y de la impotencia, le dije, Señor, que sea tu voluntad. Señor, toma control de esto porque yo no lo puedo manejar. Absolutamente no lo puedo manejar. Me habían ofrecido un trabajo y estaba muy entusiasmada y después no. No se terminó dando. La verdad que fue frustrante, muy frustrante. Pusieron a otra persona en mi lugar. Lloré, Lloré muchísimo. Le pedí a Dios que sea Él tomando el control porque no quería maldecir, porque cuando uno no sale las cosas, quiere maldecirlo, maldecir, ¿no? Quiere que por qué Dios, que por qué esto, que por qué lo otro. Resulta que falleció una tía mía de cáncer, un cáncer silencioso que se desarrolló, nadie sabía que ella tenía cáncer y que ya estaba todo tomado con la metástasis. Y estuvo a lo sumo 2 semanas internada, 1 semana. Y voy a verla y oro, le pido a Dios que sea la voluntad de Él, que sea Él dándole la fuerza para salir adelante, si era su voluntad, o que en todo caso, si no era la voluntad de Dios, que la llevara, porque eso no era vida. Cantamos alabanza a Dios, le damos la gloria a Dios Todopoderoso, al que vive y al que reina, y fallece mi tía. Y mi prima, que es cristiana, ella dice ese día del velorio, dice, no, dice, por estas cosas yo no creo en Dios, a veces me da, a veces desconfío de Dios, a veces ya no creo en Dios por lo que hace, que por qué esto. Y yo le decía que si bien estábamos pasando un dolor muy fuerte, nosotros teníamos que darle la gloria a Dios Todopoderoso, porque Él en su divina misericordia no había permitido que mi tía sufra los dolores o todo lo que lleva a ser una quimioterapia, una radioterapia, la batalla contra el cáncer, que es durísima, ¿no? Y que en su divina misericordia Dios no le permitió pasar por ese dolor, y que Él se apiadó de ella y la llevó. Porque la verdad que empezó con una infección urinaria, y eso fue una infección urinaria. Y se durmió, y en realidad lo que tenía era un cáncer. Un cáncer de útero que había hecho metástasis ya. Y en situaciones así, donde no se nos da un trabajo que queremos, ante la muerte de un familiar muy querido, ante la pérdida de algo, nosotros tenemos que alabar a Dios, porque Dios en esos momentos nos está enseñando algo. Dios no está. Nunca nos abandona. El libro de algo que aprendí del libro de Esther es que si bien a Dios no se lo menciona en el libro de Esther, pero Dios no deja de estar ahí acompañando a Esther y acompañando al pueblo de Israel. Por más que no diga, por ejemplo, no hable de las teofonías. Sabemos que las teofonías son las manifestaciones divinas, ¿no? Entonces, si bien no estamos viendo las manifestaciones, como que se presentó un ángel, por ejemplo, para avisarle a los padres de Sansón que iban a ser Sansón, o como le avisó del nacimiento de Juan, no, sino que, o por ejemplo, cuando Jacob vio la escalera al cielo, todo eso, no, o como Abraham, cuando estuvo compartiendo con estos hombres y que uno era Dios. No, no era así. Muchas veces no lo vemos a Dios, se manifiesta, pero eso no quiere decir que Dios no esté ahí. Hoy en día, el hecho de que estemos pasando por una situación difícil no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Al contrario. Dios está con nosotros, y en esos momentos es donde nosotros tenemos que confiar más en Él, tenemos que orar más en Él, clamar, entregar nuestro dolor, entregar nuestra angustia, entregar nuestro, ¿por qué no decir odio? Porque muchas veces vas a sentir odio, porque somos humanos, nuestro odio, entregar nuestros pecados, entregar nuestra lujuria, entregar nuestras tentaciones. Nuestras digo porque yo también las tengo, ¿no? Y decir, hay veces que te dan ganas de llorar del odio, te dan ganas de gritar del odio, de la rabia, de la impotencia, de todo. Y en ese momento entregarle eso a Dios, porque hay muchos sentimientos que nosotros no los vamos a poder manejar. Y el único que tiene el poder y la autoridad para manejarlo es Dios Todopoderoso, es Cristo Jesús. E ir ante la presencia de Él, arrodillarnos, clamarlo, clamarle y reconocer que somos pecadores y reconocer que somos impotentes para manejar ciertas cosas. En esta hora te invito a que si estás pasando por una situación difícil, te invito a que si estás pasando por algo, le ores a Dios y le entregues lo que estás pasando. Estás pasando por un divorcio, estás pasando por pruebas, estás pasando por pérdida de trabajo, por enfermedad, por angustia, por desesperación. Entrégale a Dios, entrégale a Dios, entrégale a Dios. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Si le tenés que entregar 10.000 veces en el día algo, entrégale 10.000 veces en el día. Somos humanos y muchas veces no podemos manejar ciertas cosas, cosas que solo el Creador, solo nuestro Señor, Dios Todopoderoso, las puede manejar porque Él es el Dios de lo imposible, porque Él es el Dios grande, porque es el gran yo soy, porque es nuestro escudo, porque es nuestra verdad, porque es nuestro pastor, porque Él nos guía con su callado. Y Él nos va a guiar para pasar por situaciones difíciles, de angustia, de dolor, de ira, de rabia, de odio. Y Él se va a llevar esas emociones. Más que nada, hoy en día tenemos que entregarle eso a Dios. Se están levantando muchos falsos maestros, muchísimos más falsos maestros que están desvirtuando la palabra de Dios, que están mancillando la palabra de Dios, que están poniendo en duda la palabra de Dios, que están cuestionando la palabra de Dios. Hoy en día te invito a que leas la Biblia. Te invito a que busques de Dios Todopoderoso. Bien, ahora vamos a leer lo que sería el libro de Jueces, perdón, en el capítulo 15, ¿sí? Y dice así. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y le di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómela pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre dos colas. Después encendió las teas. Soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mies amontonadas en un pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Sansón derrota a los filisteos en Ley. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Ley. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Ley hasta hoy. Y juzgó a Israel en los últimos días de los filisteos 20 años. Esta sería la lectura del capítulo número 15. Bien, ahora vamos a leer lo que la Biblia de Estudio Teológico nos enseña con respecto a este capítulo. Y dice así: un cabrito. Tamar le exigió el mismo regalo a Judá antes de aceptar tener relaciones con él. Y esto lo vemos en el libro de Génesis 38, versículo 17. Es posible que los animales no hayan sido zorras, sino chacales, ya que estos últimos eran comunes en Palestina. Ambos animales tenían apariencia similar y la palabra hebrea shu'al se usa para hacer referencia a ambos. Si bien los zorros son solitarios, los chacales viajan en grupo, por lo que habría sido más sencillo cazar 300 chacales que 300 zorras. Ambos animales tienen cola larga que podrían atarse. Dice: los filisteos tomaron represalia al asesinar a la esposa de Sansón y al padre de ella quemándolos vivos. Resulta irónico que ese haya sido el mismo destino que ella había querido evitar, consiguiendo que Sansón le dijera la respuesta a su enigma. Y esto lo vemos en el capítulo 14, versículo 15. La expresión Bien. Los hirió cadera y muslo. El significado de esta frase es oscuro. Es posible que Sansón haya convertido a sus enemigos en una maraña de piernas y muslo. La expresión puede haber tenido su origen en el arte de la lucha, donde la fuerza bruta como la de Sansón habría sido una clara ventaja. El Espíritu de Jehová. Es posible que la ventaja de esta arma haya sido la que no estaba seca, por lo que no había peligro de que se quebrara. A esto se refiere cuando habla de la quijada, por ejemplo, de la quijada, ya le digo, de la quijada de un asno. Es decir, que debe haber estado fresca, todavía dura, como para haber matado a tantas personas, ¿sí? Porque si no, se corría el riesgo de que se quebrara. Con respecto al Espíritu de Jehová, se refiere a que el Antiguo Testamento menciona muchas ocasiones en que el Espíritu del Señor actúa sobre las personas, en general para darles la capacidad de hacer algún servicio para todo el pueblo de Dios. En Jueces el Espíritu se manifiesta de manera en varias personas, por ejemplo lo vimos en Otoniel, en Jefté, en Gedeón, en Sansón, ¿sí? Después lo vamos a ver también en David. A esto se refiere cuando dice que vino el Espíritu de Jehová, que muchas veces el Espíritu te da fuerza, te da la capacidad de hacer algo. Bien, vemos en este caso, por ejemplo, que dice: la quijada es parte del cuerpo de los humanos y animales que contienen dientes. Está cerca de la mejilla y se conforma por músculos y carne que se posiciona sobre los huesos. Las quijadas y las ofrendas sagradas. En el libro de Deuteronomio 18:3 vemos: y este será el derecho de los sacerdotes del pueblo, de lo que ofrecieren en sacrificio, buey o cordero, darán a él la espaldilla, las quijadas y el cuajar. De este modo vemos que la quijada, como parte de los animales destinados al sacrificio, se tomaba en cuenta. Todo ello, al igual que otras zonas del cuerpo que eran relevantes y que representaban la adoración hacia el Señor. Gracias a ello, los hijos de Israel podían tomar diversos animales como machos, cabríos, becerros, corderos, sin defectos para quemar en holocausto, mientras que los bueyes y carneros también se consideraban al ofrecer un tratado de paz hacia Dios. Sin embargo, existían otro tipo de ofrendas que iban más allá de las partes del cuerpo de los animales, como las quijadas, ya que las personas mezclaban aceite con cereal con el propósito de invocar la presencia de Jehová y de este modo pedir la redención de las almas. Por otra parte, la Biblia nos muestra este término en una batalla que llevó a cabo Sansón con un grupo de filisteos. En aquellos tiempos salió al enfrentamiento blandiendo una quijada de asno que se encontró tirada en el suelo. Sin embargo, aún era fresca y con su empleo derrotó a más de 1.000 hombres que estaban en combate. ¿Sí? En este caso, es decir, que lo que encontró él para defenderse, lo que él agarró para defenderse, era la quijada de este asno. Bien. Vamos a ver lo que nos enseña la Biblia de estudio de la apologética con respecto a este capítulo. ¿Sí? Y dice así. En el concepto que tenemos hoy de justicia, no encaja que un padre entregue a su hija en casamiento y luego se arrepienta. Las reacciones de Sansón también reveló que creía que las acciones de su suegro eran injustas. La historia narra lo que hizo el padre, pero no expresa aprobación. Sin embargo, la responsabilidad del padre de arreglar el matrimonio de su hija no suponía, desde el punto de vista bíblico, una degradación de la posición de la mujer. Sansón hacía todo a lo grande, recorrió unos 80 kilómetros, es decir, 50 millas ida y vuelta para matar a 30 hombres y quitarle la ropa, y esto lo vimos en el capítulo anterior. Usó 300 zorras para quemar los campos y la viña de los filisteos. Los abrumó con una gran matanza. Mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Sin embargo, su trayectoria en general es un ejemplo de cómo desperdiciar en empresas egoístas la fuerza que Dios da. Bien, en este caso vemos con respecto que Dios pudo haber creado agua en forma milagrosa o pudo haber usado una fuente natural como provisión para Sansón. Es decir, que cuando él, Sansón, le clama a Dios porque tiene sed, dice que a Dios abrió la cuenca de Ley y de ahí, ya, de ahí salió agua, de ahí brotó. Entonces existen dos conjeturas. Una, que Dios puede haber creado el agua, y dos, que pudo haber usado una fuente natural como provisión de agua para Sansón. Bien, vamos a ver ahora lo que nos enseña la Biblia de estudio. Ser mujer con respecto a este capítulo, y dice así. Después de algún tiempo, Sansón visitó a su mujer. Legalmente, ella seguía siendo esposa de Sansón. Según la costumbre matrimonial en el mundo semítico, la mujer permanecía en la casa de su padre y su marido iba a verla de tanto en tanto, llevándole un regalo como un cabrito. Los regalos de este tipo eran comunes, por ejemplo, el caso de Judá y Tamar en el libro de Génesis. Cuando se dice su hermana menor, el suegro se vio obligado a hacerle una contrapuesta a Sansón, ya que él había pagado la dote. El suegro de Jacob hizo transacciones parecidas, y esto lo vemos en el libro de Génesis 29. ¿A qué se refieren con el suegro de Jacob? ¿Se acuerdan cuando Jacob decidió trabajar 7 años por Raquel y pasan los 7 años y viene Labán y le entrega a Lea por esposa? Entonces él le dice, no, para, yo no te pedí, no pedí a Lea como esposa, sino la pedí a Raquel. Entonces él le hace como que una transacción medio dudosa ahí. Y Labán le dice que trabaje otros 7 años, pero en este caso por Raquel. Entonces, como Jacob estaba enamorado de Raquel, él trabaja 7 años más por Raquel y después de ese tiempo pueden casarse. En este caso, por ejemplo, es que Sansón había pagado la dote por la primera esposa, por su primera esposa, cuando él se va, el suegro, es decir, el padre de la mujer, la entrega a un compañero de Sansón y cuando Sansón viene a buscarla a su esposa, le quiere entregar a la hermana menor, ¿sí? Después vemos que también fue el caso de Saúl para con David. y lo vemos en el libro de Primera de Samuel 18, del 19 al 21. Los filisteos culparon a la esposa de Sansón y a su suegro por el incendio de sus campos y los quemaron. Anteriormente la mujer había evitado que la mataran, declarando a los filisteos la respuesta del enigma, pero por la acción posterior de Sansón, igualmente sufrió la muerte que había intentado evitar. ¿Sí? Esto vendría a ser que, si bien se acuerdan que en el capítulo anterior Sansón les había puesto un reto de una adivinanza y que ellos no lo podían descifrar, entonces fueron y hablaron a la esposa de Sansón, a la futura esposa de Sansón, que hablara y le preguntara cuál era el enigma. Cuando ella lo descubre, va y se lo dice a los filisteos, y en este caso porque ella temía por su vida. Si bien en este caso vemos cómo ella no pudo escapar de esta suerte o de esta muerte, de la muerte debido a sus continuos, ¿cómo les puedo decir? Por sus actitudes o todo, ya estaba como que condenada o ya tenía lo que era la muerte, y más tomando en cuenta que era la esposa de Sansón, ¿no? Y por último vamos a ver lo que nos enseña la Biblia de Estudios Herencia Reformada con respecto a este capítulo. Y dice así: Israel, atando a Sansón y entregándolo a los filisteos, evoca la traición del Señor Jesús por los judíos cuando lo entregaron a los romanos. Dios envió a su Hijo para ser su Salvador, pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifíquenle! Juan capítulo 19, versículo 15. El pecado es tan grave que el hombre no puede reconocer al Salvador sin la ayuda divina. Aprendamos que Dios es el autor de la salvación, no el hombre. Él nos amó primero y envió a su Hijo para salvarnos. Solo cuando seamos llevados a contemplar la gloria y el poder salvador de Cristo, llegamos a comprender el amor de Dios para nuestras almas. Romanos 5:8. ¿Sí? Sansón, el hombre más débil en la tentación, se convirtió en el hombre más fuerte cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él. Siendo un juez o libertador de Israel, designado por Dios, recibió el poder para cumplir su obra. Cada siervo de Dios necesita el Espíritu del Señor para tener poder en el servicio de Dios. Recuerda orar para que el poder de Dios caiga sobre tu ministro, para que haga su obra. En este caso, lo que la Biblia de Estudio de Herencia Reformada nos enseña son los siguientes. Primero, que el hecho de que los israelitas entreguen a Sansón se asemeja a la entrega de los judíos hacia Cristo, ¿no? Como a Cristo lo entregaron para ser asesinado o ser por los romanos. Segundo, muchas veces el pecado, como dice acá, es tan grave que el hombre no puede reconocer al Salvador sin la ayuda divina. Mucha gente no vuelve al Señor o no entra en el camino del Señor si no es por la gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Muchas veces dicen: no, yo voy a ir a evangelizar, yo voy a ir a hacer esto, yo voy a ir a hacer lo otro. Pero en este caso nosotros le tenemos que orar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo es el que sea manifestándose, para que sea obrando, para que sea preparando el corazón de esa persona para cuando nosotros vamos a entregarle la palabra del Evangelio de la salvación de Cristo. ¿Por qué? Porque por más que nosotros le hablemos a una persona, le digamos lo que le digamos, esa persona no va a creer, a menos que la obra del Espíritu Santo se haga en la vida de esta persona, ¿sí? Y solo a través de Cristo Jesús nosotros vamos a poder contemplar lo que sería la gloria y el poder salvador de Cristo. Tenemos que tener cuidado nosotros, mucho cuidado. Por ejemplo, hay religiones en las que se le ora a María. Por ejemplo, porque María es la intercesora nuestra ante Cristo Jesús, ante Dios. No. El que intercede por nosotros con sonido del Espíritu Santo, quien aboga por nosotros ante Dios Todopoderoso, es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que entregarnos a Cristo Jesús, tenemos que darle la gloria a Cristo Jesús, tenemos que pedir que el Espíritu Santo sea intercediendo por nosotros, porque el que conoce lo que hay en el corazón de las personas, el que conoce cómo hemos de pedir, cómo hemos de clamar, qué es lo que hemos de decir, es el Espíritu de Dios, ¿sí? Y por último, tenemos que orar por nuestros pastores, por los siervos, para que Dios le dé la fuerza para seguir adelante con la obra del Señor, para que Dios los guarde de la tentación y para que Dios esté levantando más ministros, esté levantando más siervos del Señor. Se va a empezar a vivir, o se está empezando a vivir, tiempos de mucha apostasía, tiempos de mucha rebelión, tiempos de muchísimo caos, ¿sí? Y nosotros tenemos que pedir al Señor y orar al Señor para que el Señor levante siervos idóneos para la obra, ¿sí? Para que Dios le dé fuerza a todo aquel siervo idóneo. Tenemos que tener muchísimo cuidado, y les pido y les ruego y les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que lean la Biblia, lean la Biblia. La única forma de que ustedes van a conocer a Dios es a través de su santísima palabra. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Lo vemos en la palabra de Dios, ¿sí? Y esta sería la lectura del capítulo 15. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Que la mano poderosa del Dios Altísimo siempre esté con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme y por estar conmigo. Les mando un beso inmenso.